Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la rarísima receta que intentaba Álvaro Leiva para sacar al presidente del poder. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es martes 1 de julio. Fue el primer canciller del gobierno de Gustavo Petro, fue el funcionario de más alto rango en salir del gobierno por una fallida licitación de pasaportes, fue un defensor a ultranza del presidente. Ahora es uno de los más críticos y hoy sobre Álvaro Leiva pesa un muy serio señalamiento de intentar fraguar un golpe de Estado contra el presidente. En audios revelados por el diario El País de España, se escucha a Leiva explicar un plan que buscaba sacar a Petro del poder en máximo 20 días, supuestamente con ayuda de Estados Unidos, la oposición colombiana y hasta de la vicepresidenta Francia Márquez. Todos niegan cualquier participación. La magnitud del plan no fue lo que Leiva esperaba, pero el solo intento muy seguramente va a tener efectos judiciales y políticos. Hoy hablamos de qué esperar en este enrarecido ambiente político. Juan Diego Quesada es el corresponsal jefe de El País en la región andina y fue el autor de esta noticia. Muchas gracias por pasar por acá.
No, gracias a ti por invitarme.
¿Cuál fue tu impresión cuando escuchaste a Leiva contar todo su plan?
Bueno, me quedé muy sorprendido. Yo imaginaba que Leiva sí estaba realizando algunas gestiones por detrás de Petro, ¿no? Porque incluso públicamente yo creo que lo había insinuado, pero no me imaginaba que era de este tamaño lo que planeaba, ni que había ido a Estados Unidos para reunirse con gente cercana a Marco Rubio. Yo intenté entrevistar a Leiva en el último año y ha sido muy escurridizo y siempre a veces me hablaba de algo grande que iba a ocurrir, una revelación suya que iba a afectar de una manera gigantesca al presidente, lo que daba a entender que Petro no acabaría su mandato, pero al final nunca me concedió. Nunca me la concedió.
Y cuando el gobierno conoce esta información, o sea, es como la inteligencia colombiana estaba siguiendo a Leiva, el gobierno tenía como algún indicio de que él se estaba moviendo de alguna manera.
Sí, los audios los ha tenido el servicio secreto colombiano. Yo calculo que tienen como un mes. Ignoro si fueron ellos los que grabaron directamente las conversaciones de Leiva. Y hace como 2-3 semanas quizá fue cuando se los pusieron a Petro y él estaba muy enfadado y fue cuando llamó a Francia Márquez a pedirle explicaciones.
Ahora hablaremos del papel de Francia en todo esto, pero primero, Juan Diego, el Leiva es un ex canciller de este gobierno planeando tumbar a quien lo nombró. Es un plan casi que kamikaze, ¿no? Porque pareciera que nadie le caminó. Y las cartas que él saca revelando cosas de la intimidad del presidente no resultaron en lo que él esperaba según su plan. ¿Qué te puede decir de cómo es Leiva todo este plan que él estaba llevando a cabo?
Es un personaje curioso, ¿no? Los que han estado en el gobierno lo tienen por un conspirador, una persona que siempre se las apaña para estar en el poder. Me encanta esa anécdota de que Juan Manuel Santos no lo quiso en la mesa como representante del gobierno en la mesa con las FARC y él se las apañó para acabar siendo asesor de la guerrilla. Su salida fue traumática. Yo creo que él siente que Petro fue la persona que tuvo la culpa de que él tuviese que dejar el gobierno y desde fuera trató de seguir teniendo su influencia y al no conseguirlo yo creo que se frustró y vio también como muy, muy injusto para él que Laura Sarabia y Benedetti sí estuviesen al lado de Petro y él no.
Ahora, ¿qué tan lejos llegó con Estados Unidos? Porque pues es un país que tiene muchos frentes abiertos: Ucrania, Rusia, Irán, Israel, Gaza. ¿Realmente le pararon bolas a un ex canciller intentando hacer un golpe muy a los 70s, muy a los 60s, cuando Estados Unidos sí se metía en estas cosas, al menos en Latinoamérica?
Llegó a tener estas reuniones con los asesores. La información le llegó a los dos congresistas, que son Díaz-Balart y Carlos Jiménez y no sé exactamente hasta qué punto escaló. Sé que Marco Rubio lo escuchó y escuchó las palabras de Leiva por persona interpuesta y no les hizo ningún caso, ni siquiera contestó. Le pareció un plan descabellado. Donald Trump seguro no tenía esta información.
Ahora, Juan Diego, la más afectada políticamente en este momento es obviamente la vicepresidenta Francia Márquez, que ha tenido un semestre para olvidar, pero no suena muy a ella, por su trayectoria, por su carácter, por lo frentera que es, tener jefes políticos. Y Leiva cuenta en estos audios que fue casi que el cerebro de la jugada de Francia Márquez quejándose en Televisión Nacional en el Consejo de Ministros televisado. ¿Cuál es que fue el papel de ella y cuál crees que puede ser el futuro de Francia Márquez en el gobierno nacional?
Yo creo que Francia Márquez no tiene ahora mismo ningún peso en el gobierno, que bueno, es lo que les ha pasado a otros vicepresidentes. Y yo creo que, como tú dices, en efecto, Francia Márquez ya, yo creo que ya queda tocada por el resto del mandato. ¿Y cuál es su papel, ¿no? Su papel exactamente solo lo saben Leiva y ella. Tiene un detalle, bueno, una omisión muy interesante. Ella en ningún momento dice no conocer el plan, a diferencia de Vicky Dávila, que ella tajantemente ha salido a desmentir que tuviese alguna relación con Leiva o que le hubiese informado de algún complot contra el presidente. Puede ser una omisión sin querer, bueno, podría ser, ¿no? Que no haya tenido la claridad que debería. Pero bueno, ella niega absolutamente que fuese a hacer parte del plan de Leiva. No tenemos por qué no creerle.
¿La ves renunciando? ¿La ves presentando su carta de renuncia ante el Congreso para salir del poder antes de finalizar el mandato?
Por el comunicado, creo que no.
De acuerdo. Ahora, por último, quería preguntar sobre la figura del presidente y sobre todo de las denuncias que él ha sacado durante mucho tiempo de que le querían hacer un golpe de Estado, de que hay un golpe blando, de que van detrás de él, de que es un perseguido. Y esto parece la punta del iceberg de una situación muy complicada en donde, en cierto modo, pues tenía la razón.
Por su trayectoria, Petro ha vivido muchas veces en el filo. Vivió en la clandestinidad cuando era militante del M19, fue encarcelado y después como senador fue muy frentero frente al paramilitarismo, ¿no? Eso siempre lo ha tenido con mucha precaución, con escoltas, y eso se junta con una mentalidad, una mente un poco paranoide que él tiene. Muchas veces cuando algo se filtra, y esto lo sé de primera mano, empieza a sospechar de la gente de alrededor. Sí. A veces, y injustamente, ha llegado a cambiar a sus escoltas por filtraciones y en realidad ellos no tenían nada que ver. Y yo creo que también que Petro, cuando alguien le habla de alguno de estos planes, él los cuenta muy alegremente, ¿no?
Sí.
Algunos son mentira, algunos son prefabricados por la gente de su entorno, y este se ha visto que era verdadero, lo que no es una enmienda a la totalidad, sino simplemente que este está comprobado, este plan.
De acuerdo, de acuerdo. Ahora, hacia adelante, ¿cómo lees que vaya a impactar? Porque sí hemos reportado, tanto en El País como en varios medios, La Silla Vacía, que el presidente está tendiendo a confiar en gente que tiene estas tesis conspiranoicas, políticas y jurídicas bajito excéntricas. Su ministro de Justicia, el nuevo secretario general o pues secretario de despacho, el ministro del Interior, digamos, rodearse de esta gente con una, digamos, con una de las pruebas diciendo como, hey, si me iban a tumbar, ¿cómo lees que va a impactar en el ambiente político a poco más de 13 meses de acabar su mandato?
Pues justo esta gente que le rodea, pienso que algunos no le hacen bien en seguirle con estas teorías paranoicas y a la vez sumar las suyas, pero yo creo que ha sido una evolución natural del presidente en el poder. Y alguna vez me ha dicho, me arrepiento de no haber tenido a Benedetti al lado desde el primer momento. Entonces yo creo que ahora dice, voy a acabar según mis convicciones. Él es de fuertes convicciones, es poco permeable a las opiniones ajenas. Entonces él siente que ahora, rodeado de esta gente de máxima lealtad, él va a conseguir mayores resultados con el gobierno.
Pues Juan Diego, muchísimas gracias por tus luces, por pasar por acá, y también pues vamos a estar muy pendientes de las siguientes revelaciones de esta situación.
Al revés, me encanta la charla contigo.
Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tobar produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.